La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi es presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.
¿Qué tal? Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias, hoy presentados por Veterinaria Artigas, que recomienda la línea de productos ProPac y Ultimates, una nutrición completa y equilibrada para sus mascotas, alimentos libres de granos, elaborados con frutas y verduras saludables y proteínas de alta calidad como pollo, cordero y salmón, fabricado en Estados Unidos bajo los estándares de calidad más exigentes. Puedes encontrar estos productos en Rivera 2274 y Casinoni 1627 o los teléfonos de Veterinaria Artigas, teléfonos 2402-0064 y 2401-3705. Hoy la entrevista es con el economista Gabriel Odone, socio de CPA Ferrer. Vamos a analizar la realidad económica del país. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo andás?
Buenas tardes, Chicho, muchas gracias por la invitación.
A las órdenes. Bueno, quiero decirle a los oyentes que tengo abierto el WhatsApp 092-000-970. Pueden dejar consultas, preguntas, comentarios, 092-000-970. Gabriel, me llamó la atención, pero me interesa escuchar de primera mano tus argumentos, los he leído. La decisión del gobierno de, el anuncio previsto, que ya tiene, fue votado por unanimidad, de reducir el IRPF y el IAS. Dijiste inoportuna, innecesaria y oportunista. ¿Por qué?
A ver, lo primero hay que empezar diciendo las cosas que también dije y que escribí, que se trata...
Es cierto, estoy leyendo un titular.
Correcto, no. Que eso fue el titular del diario.
Como somos los periodistas.
El titular del diario llamó la atención eso, pero en realidad lo que creo es que, en primer lugar, la medida tiene una serie de componentes positivos, en primer lugar porque honra lo que el Poder Ejecutivo había ido comprometiendo, en particular el presidente lo había dicho así en campaña y más enfáticamente el año pasado. Y eso hace bien porque los políticos que cumplen con sus compromisos fortalece la credibilidad del sistema. Lo segundo que yo tuve es que es una medida inteligente en dos sentidos. En primer lugar porque es una medida que va a capitalizar el Poder Ejecutivo desde el punto de vista político y de alguna manera fue votada por unanimidad por la oposición. O sea que en realidad obligó a la oposición a respaldar una iniciativa gubernamental.
Porque quedaba en falsas cuadras.
Nadie en su sano juicio haciendo política vota en contra de una buena noticia.
Claro.
Y lo tercero es porque además en la medida que tenemos la última rendición de cuentas este año acota el espacio, el margen de maniobra para poder hacer expansiones fiscales. O sea, de alguna manera el Poder Ejecutivo, la iniciativa del equipo económico del Poder Ejecutivo fue, bueno, parte del espacio fiscal lo usamos en rebajar impuestos y ahora hay menos espacio para incrementar gasto en el marco de la última rendición de cuentas que suele ser dispendiosa. No obstante ello, y es una opinión personal, yo en un escenario de este tipo hubiera preferido, por más que es una cifra menor y escasa, transmitir una señal de que esos recursos se utilizan en algunas áreas que en mi opinión requieren de prioridad. Típicamente la atención a financiar la reforma educativa que está en curso y que requiere recursos importantes para poder cumplirla y sobre todo destinarla a temas de infancia y adolescencia donde hoy tenemos los datos de pobreza, si bien con una mejora sustancial y con una muy buena noticia, sigue mostrando que los niños y adolescentes, los niños en general, son 8 veces más pobres que lo que son los adultos mayores, con lo cual lo que tenemos es que esas...
¿Entendés que hay otra población más prioritaria?
A ver, dicho en otras palabras, están quienes creen que rebajando impuestos se le da más capacidad de gasto y más capacidad de iniciativa al sector privado y que eso genera condiciones económicas de su derrama, y están quienes entendemos que eso es cierto, pero que también bajo ciertas circunstancias es el Poder Ejecutivo, el Estado, el que está en condiciones de direccionar mejor las renuncias fiscales. Yo estoy del lado de este y esa es la razón por la que creí que era inoportuna, en la medida que estamos en un escenario fiscal no holgado, entendí que era oportunista en el sentido, digamos, no peyorativo de la palabra, es oportunista porque usa un espacio fiscal para acotar el margen de maniobra para los efectores de gasto en la coalición, y no me acuerdo cuál otro, y desaconsejable porque en realidad creo que ese dinero lo hubiera usado para destinarlo a expandir el gasto en o a reforzar recursos, mejor dicho, para este tipo de grupos de corporación. Es un tema opinable, es un tema discutible, depende, está en el plano de lo ideológico, pero es una típica controversia razonable que se da en el mundo entre personas que piensan de una manera y personas que piensan de otra.
Hubo políticos del Frente Amplio, Mario Vergara entre ellos, que dijeron, en todo caso, si pretende tomar un gran universo, era mejor devolver los famosos dos puntos del PBI, los dos puntos del IVA, que antes la gente tenía ese beneficio cuando pagaba con tarjeta de débito y ya no lo tiene, porque hoy el descuento es de 2% y no de 4. Se le hubieran devuelto esos dos puntos de IVA a la gente.
Bueno, en realidad acá hay una discusión.
¿Es de recibo esa...?
Sí, es un comentario de recibo, perfectamente, dado que había una decisión de hacer una renuncia fiscal, ese podía haber sido un camino. El Poder Ejecutivo lo que argumenta es que las personas que hacen uso de esos descuentos de IVA son aquellas personas de mayores ingresos, con lo cual ellos sostienen que esas 150 millones de dólares en las que hubo renuncia estuvieron mejor focalizados en las personas de los tramos bajos de contribución de IRPF. Pero también es cierto que los contribuyentes de IRPF son menos del 30% de la población en su conjunto. O sea, acá hay, a ver, al final del día estamos hablando de 150 millones de dólares, son rebajas no materiales, no significativas, no mueven la aguja a ninguna de las personas que van a recibir este beneficio, y en cualquier caso tú...
Sí, subía, creo que decía, en algunos casos son 200 pesos menos, no es gran cosa, realidad estamos más simbólico que otra cosa.
Es más un efecto simbólico del debate, donde cuando uno tiene espacio fiscal, ¿en qué lo usa? Y en todo caso, ¿de cuán honrado o cuánto se honran los compromisos de campaña? Me parece que eso es más relevante que la discusión al final del día de cómo ejecutarla. Bien. Pero incluso para mi argumento, o sea, 150 millones de dólares más para atender infancia, adolescencia o la reforma educativa también son
igual
muy pocos recursos, con lo cual de lo que estamos hablando es algo que materialmente es insignificante. Tuvo un momento de brillantez política hace dos semanas con el anuncio, pero no es trascendente en ninguna de las esferas del país.
Se publicó el último informe a modo de rendición de cuentas del Banco Central del Uruguay, que habla de un descenso del PBI de 0,7 en el tercer trimestre y 1,3 en el cuarto trimestre. ¿Se puede hablar de recesión? ¿Está bien hablar de recesión?
Bueno, estrictamente, dos trimestres consecutivos de caída del PIB supone una recesión técnica. Sí, estrictamente uno puede hacer esa excepción. Lo relevante aquí es que la economía se desaceleró fuertemente en el segundo semestre del año pasado y que eso deja un efecto arrastre más preocupante para este año, sobre todo si uno además considera que estamos ante un escenario de sequía muy, muy importante, que va a tener consecuencias este año y el año que viene en distintas actividades agropecuarias, y que el escenario internacional no es tan favorable como el que lo era. Todo eso configura que, en contraste con lo que fue el primer semestre del año pasado, donde la economía creció vigorosamente y que de alguna manera explica ese crecimiento anual de casi 5%, la lectura correcta de la coyuntura debería decir que desde el tercer trimestre del año pasado y en proceso de gestación estamos acercándonos a un crecimiento que se va a parecer más al 1%, que es un bajo crecimiento aún para la historia de bajo crecimiento de Uruguay.
Los que no somos economistas escuchamos algunos términos 2x3 y me gustaría conocer qué distingue a uno de otro. Desaceleramiento económico o desaceleración de la economía, estancamiento, recesión, ¿qué diferencias hay entre uno? Bueno, digamos, ya hablamos de recesión si querés, pero ¿se desaceleró la economía? ¿O se planchó, se estancó?
Una economía estancada, generalmente uno hace referencia a un estancamiento cuando uno tiene...
Cuando no crece.
Un periodo prolongado, probablemente más de un año, donde la economía no crece. Entonces, una economía estancada es una economía como la que Uruguay tuvo entre el año 58 y el año 68, donde no creció en términos per cápita. O entre el año 2015 y el año 2019, donde la economía no creció prácticamente. Eso es uno podría catalogarlo como un periodo de estancamiento, lo que tiene Argentina desde un periodo prolongado. Una desaceleración de la economía quiere decir esencialmente que lo que se está desacelerando estrictamente es el crecimiento. El crecimiento es el Producto Bruto Interno de un año a otro, de un trimestre a otro, crece a una tasa. La tasa a la que crece puede ser más alta o más baja. Si la tasa era alta y la siguiente tasa es un poco menor, esa economía se está desacelerando. Sigue creciendo, pero a un ritmo menor. Es la derivada segunda de la variable primaria que uno está eludiendo. Entonces, cuando una economía se desacelera, simplemente lo que está diciendo es que la economía está creciendo a un menor ritmo de lo que lo venía haciendo, pero sigue creciendo.
¿Y desde cuándo el estancamiento o la desaceleración? ¿Desde cuándo?
No estamos estancados en la economía en este momento, simplemente la economía creció de manera muy vigorosa 2021, rebotando de la pandemia, creció de manera muy relevante en el primer semestre del 2022, y luego la economía tuvo dos contracciones consecutivas, trimestrales, cuando uno las corrige por efectos estacionales, lo que daría técnicamente una recesión, pero en cualquier caso la economía el año pasado en términos anuales creció 5% y el año que viene va a estar creciendo, o este año, perdón, va a estar creciendo en torno al 1%. O sea, la economía seguirá creciendo, pero de una manera mucho menor, por lo tanto la economía en términos interanuales se desaceleró.
¿Y el factor sequía? ¿Cuánto influye realmente la sequía?
Bueno, hay estimaciones de OPIPA oficiales del orden de los 1.200 millones de dólares de afectación de la actividad, pero esas fueron estimaciones de ellas en febrero. Probablemente hay unas cifras extraoficiales que llevarían a que esa cifra sea algo mayor. Estaríamos hablando de un efecto entre 2023 y 2024 de casi 2.5 puntos del PIB, con lo cual estamos hablando de un efecto significativo, por supuesto, sobre todo para el sector agropecuario. Ya lo vimos en algo en los datos del cuarto trimestre del 2022, pero eso se va a prolongar durante una buena parte de este año, sobre todo para actividad agrícola en alguna medida y también para actividad ganadera, donde va a quedar afectada la traza de preñez y por lo tanto vamos a tener efectos sobre el stock ganadero del año 2025.
¿Los salarios? Porque desde la izquierda se señala una caída del salario real.
El salario real cayó 4% entre 2020 y 2021, pero ya en el 2022 el salario en promedio de la economía empezó a recuperarse. De ese 4 puntos de caída que tuvo lugar, ya hay prácticamente la mitad recuperado. Estamos en un terreno positivo de 2% de crecimiento del salario real. Y nosotros creemos que el compromiso que tiene el Poder Ejecutivo de que los salarios al final de este periodo alcancen el nivel del 2019 se va a cumplir, por lo tanto seguramente vamos a estar en un año 2023 con la ronda salarial de por medio, en el cual en promedio el salario real va a seguir creciendo y eso va a hacer que el motor de la economía durante este año 2023 y algo 2024 va a pasar a ser más el consumo y en menor medida las exportaciones y la inversión, las exportaciones afectadas por un escenario internacional menos favorable y sobre todo la sequía, y la inversión porque está llegando a su fin el proceso de UPM y sus obras circundantes que fueron muy relevantes.
Claro. ¿Y entonces qué medidas debería tomar el gobierno ante un escenario que no parece bueno?
Bueno, en realidad, dependiendo otra vez de cuáles sean las prioridades y cuáles son los objetivos, asumiendo que el gobierno tiene como objetivo principal realizar la consolidación fiscal y asumiendo que el gobierno tiene como objetivo recuperar salarios, el gobierno lo que va a tener que hacer es pasar por una rendición de cuentas austera, no hay espacio para incrementos de gastos significativos, y a su vez va a tener que arbitrar unos aumentos salariales o promover unos aumentos salariales, unas pautas salariales que contemplen cuál es la inflación efectiva. El gobierno piensa que la inflación converge al 6%, nosotros creemos que va a consolidarse en el 7%, por lo tanto la discusión...
La inflación va a ser alta.
Va a estar por encima de lo que el Banco Central prevé, pero no va a estar más alta de lo que ha estado en los últimos 10 años. Por lo tanto, lo que el gobierno va a tener que promover es unas pautas salariales que reconozcan este nivel de inflación si es que quiere cumplir con el objetivo, o con el compromiso, mejor dicho, de llevar a la recuperación salarial. Esto asumiendo que el gobierno tiene como objetivo principal seguir descansando en el sector privado y en un ajuste del sector público, sus principales objetivos, y en cumplir con el compromiso de aumentar salarios. Por supuesto, si hubiera otro gobierno con otras prioridades y con otras visiones, habría muchas otras cosas para hacer, pero no se trata del caso de analizar porque el gobierno que está gobernando es este.
¿Qué evaluación haces de la reforma jubilatoria o previsional?
Bueno, yo sigo pensando que la reforma previsional era muy importante de hacer. Era más urgente y más imprescindible en 2019 de lo que lo es hoy, por un conjunto de cosas que cambiaron. No obstante lo cual, sigo creyendo que es importante que Uruguay avance en reconocer en sus parámetros principales de su sistema de seguridad social aspectos que han tenido lugar a lo largo de la vida de los últimos años, donde la gente vive más tiempo. Y por lo tanto, nuestro sistema previsional tiene condiciones de financiamiento frágiles, Nuestro gasto en el régimen previsional es muy elevado, en torno al 10% del PIB, y eso tenía que ser corregido y tiene que ser corregido. Y a su vez tenemos una institucionalidad del sistema previsional muy dispersa, muy fragmentada, con regímenes específicos de prestación definida.
De acuerdo a tu caja, a tu empleo,
y la regla del juego. Que muchos de ellos son deficitarios y que requieren de asistencia a rentas generales.
Pero a su vez hay otras cajas que funcionan muy bien, como la notarial, y pide, a mí no me metan en la bolsa que yo me administro bien.
Estrictamente, yo creo que todos los sistemas de prestación definida, esquema de reparto, tienen sus fragilidades, y que si bien es cierto que hay algunas que están mucho mejor que otras, tarde o temprano tienen efectos. Creo que los sistemas previsionales tienen que aprovechar economía de escala y además son un buen instrumento para corregir distribuciones de ingreso sesgadas. Con lo cual, todo lo que contribuya hacia una centralización y una convergencia de un tratamiento homogéneo, yo creo que es favorable desde todo punto de vista. En ese sentido, creo que la reforma que el gobierno puso arriba de la mesa ataca a la mayoría de estos problemas, tiene aspectos respecto a la cómo corrige algunos elementos que favorece a los sectores perceptores de ingresos más bajos en relación a los más altos. O sea que en general yo soy de los que piensa que la reforma es una buena iniciativa, que es perfectible, que tiene un capítulo que no ha sido tocado, que es el tema del financiamiento, que habrá que tocar en algún momento, pero creo que está
lejos. Ramón Ruiz dice, la financiamos los trabajadores.
Está lejos de ser una iniciativa desacertada. Yo soy de los que creo que es una iniciativa que hay que tomar en cuenta.
Y si vamos a lo perfectible que decís vos, porque de hecho hay muchas cosas donde ni la propia coalición se pone de acuerdo, ¿no? Cabildo Abierto le ha enmendado la plana al oficialismo en varias cosas, ¿no? Que las AFAP puedan cotizar en el exterior o invertir en el exterior, bajar la edad de que la edad de retiro no se vaya a 65, sino transar en 63. Y bueno, la tasa de reemplazo. ¿Estás de acuerdo con alguna de estas modificaciones que se están estudiando?
A ver, respecto a la posibilidad de ofrecer a las AFAP diversificar su riesgo colocando en el exterior, yo soy favorable a que eso ocurra, limitado, con una regulación estricta, pero creo que la forma adecuada de diversificar el riesgo es evitar que todos los huevos se pongan en la misma canasta. Yo creo que un evento agudo, grave, sobre nuestras finanzas públicas, que podría dar lugar a un escenario hipotético que nunca ocurrió, pero de un eventual default, afectaría severamente al sistema de seguridad social. Por lo tanto, creo que diversificar el riesgo con adecuada regulación y con profesionalización de la gestión financiera de las AFAPs es una cosa positiva. En relación a la suavización respecto de la edad de retiro y la tasa de reemplazo, creo que terminan comprometiendo parte de los objetivos que era evitar que la asistencia financiera al régimen previsional se modere como es necesario moderar, pero forma parte de un debate político razonable, y alguien podría decir, como no es tan acuciante la reforma como era hace 2-3 años, podemos ir por un escalón intermedio. Yo trataría de ir por los 65 años, pero es una opinión personal y es un tema...
Si escuchamos a la oposición, dice, gobiernan para los ricos, gobiernan para las malla oro, tomando una frase que el propio Lacalle Pou acuñó con otro sentido, pero inteligentemente la izquierda la utiliza políticamente. El gobierno dice, no, estamos rebajando impuestos, por primera vez no pusimos un impuesto nuevo, pensamos en el uruguayo, bueno, las MIPYMES, en el uruguayo de más abajo. ¿Hay un rumbo económico claro? ¿Ves un rumbo económico definido?
A ver, yo creo que hay... Lo que afortunadamente tiene Uruguay es que hay claramente definido en el espectro político un centro derecha y un centro izquierda. Es indiscutible que este es un gobierno de centro derecha cuyos objetivos y herramientas van en la dirección de que cualquier gobierno de centro derecha haría, que es confiar en la asignación de recursos del sector privado, y por lo tanto rebajas impositivas o evitar aumentos impositivos constituye un activo para el gobierno. En ese sentido, creo que es consistente el rumbo del gobierno con el mandato que recibió. Y también es lógico y razonable que el centro izquierda, que gobernó 15 años y que tomó un conjunto de decisiones, tenga una mirada crítica. O dicho en otras palabras, yo tengo la impresión que todo el debate fiscal o el debate impositivo, o incluso el debate que está detrás de la reforma previsional, es un debate que, a pesar de que a veces parece ser muy ruidoso, es un debate muy razonable en términos del espectro político. En pocos países de la región uno observa con tanta claridad como en Uruguay la existencia de un bloque de centroizquierda con un bloque de centroderecha que alternan el gobierno, que confrontan en ideas sustantivas, que no están de acuerdo porque hay diferencias ideológicas, uh-huh. pero que en el fondo conviven y son capaces de alternarse unos a otros sin que el rumbo del país cambie dramáticamente. Entonces yo creo que efectivamente el gobierno gobierna con un mandato del electorado de centro-derecha para tomar un conjunto de decisiones, y la izquierda que está en la oposición jalonea o chicanea o argumenta cosas que su electorado lo establece. Y eso me parece que, lejos de ser una cosa negativa, es una cosa positiva, porque al final del día el país funciona y las cosas avanzan. Tanto cuando el Frente Amplio hizo su reforma tributaria en el 2005, que fue claramente una reforma progresista, en el sentido que hubo introducción de IRPF con tasas progresionales, ese sistema se instauró y hoy está consolidado, como cuando el Frente Amplio promovió la inclusión de población que estaba fuera de la protección social, como incorporar población rural y población de servicio doméstico a los aportes y a las contribuciones. Eso no se desanduvo, no se desarmó cuando el centro-derecha ganó, como tampoco se desarmó un conjunto de transferencias que fueron usadas incluso durante la pandemia. Ahora el centro-derecha está introduciendo modificaciones, que fue el mandato que recibió, entre otras cosas porque parte del estancamiento que tuvo lugar entre 2015 y 2019 tenía que ver con probablemente la percepción que el sector privado tenía de un exceso de carga y un exceso de tributación e incertidumbre fiscal asociado a un Estado que había crecido mucho para lo que el país lograba crecer. Entonces, esa discusión de generar energía para crecer un poco más alentada en el sector privado o redistribuir, y esa alternancia forman parte del debate razonable de un país que Uruguay lo tiene, e insisto, en la región creo que la agenda del debate público, más allá de lo que a veces parece que está muy contaminada por mucho fuego de artificio, es bastante razonable y bastante moderna o bastante razonable para que cualquier país del mundo, como ha quedado expresado hace poco en varios medios de prensa, consideren que Uruguay tiene una democracia plena y que funciona bastante bien, más allá de lo que a veces vemos nosotros aquí.
¿Y la competitividad dónde queda?
Es un problema. El propio Banco Central, que tiene un indicador robusto de competitividad, que es el tipo de cambio real de fundamentos, reconoce que estamos un 11% caros, o mejor dicho, desviados de lo que sería nuestro tipo de cambio real de equilibrio, que en el fondo es reconocer que estamos en promedio 11% caros. Si uno lo mira de otras maneras, efectivamente tenemos problemas de competitividad severos con nuestros países de la región. Eso tiene más que ver con sus debilidades, que son muy importantes, sobre todo Argentina, y con ciertas fortalezas que Uruguay fue construyendo. El problema de la competitividad es un problema, y ese es parte del problema que tiene el gobierno por delante. El gobierno tenía cuatro grandes objetivos: mejorar la situación fiscal, tenía el objetivo...
Hasta ahí viene bien.
Desinflacionar la economía, mejorar la competitividad, y a su vez asumió un compromiso durante su gestión que era recuperar el salario al nivel del 2019.
Eso se sabrá al final.
Las cuatro cosas juntas no se van a poder cumplir. Mi opinión es que el gobierno va a hacer la consolidación fiscal, o sea, efectivamente va a haber logrado al final de este mandato una mejora fiscal de casi 2 puntos del PIB, y eso va a ser un activo que el gobierno va a poder presentar en campaña, que fue parte del mandato que recibió, y además, como el presidente se encarga de recordarnos a los analistas todas las veces que puede, lo hizo sin aumentar impuestos. Yo creo que hay razones circunstanciales que ocurrieron. La caída del salario real ayudó mucho a que eso pudiera tener lugar, y la caída del salario real ocurrió porque hubo pandemia. O sea, dicho en otras palabras, si no hubiera habido pandemia, hubiera estado difícil que hubiera hecho un ajuste.
Y lo de los nuevos impuestos de dos es puntos, discutible, ¿no?
Que hubiera sido difícil que hubiera hecho un ajuste fiscal de 2 puntos.
No hay nuevos, pero si vos, la gente antes pagaba, digamos, tenía un descuento de 4 puntos del IVA al pagar con tarjeta, y hoy es de 2.
Eso fue, pero saquemos esa discusión. Si no hubiera habido caída de salario real como fue, la asistencia financiera a la seguridad social hubiera sido de otra magnitud, y por lo tanto, si hubiera alguien querido hacer un ajuste fiscal de 2 puntos del PIB, hubiera tenido que recurrir al lado de los ingresos en el tiempo que se hizo. Pero eso no ocurrió, un conjunto de circunstancias trágicas y dramáticas que al gobierno le generaron muchos problemas, como fue la gestión de la pandemia, tuvo un efecto colateral que ayudó en esto. Pero en cualquier caso, el gobierno hizo bien los deberes, se puso el foco, hizo un ajuste fiscal que afectó la inversión, que corrigió algunos gastos, que se apuntaron los salarios, pero que en cualquier caso está en condiciones de consolidar. Eso es un activo que el gobierno va a tener. El segundo elemento que creo que va a cumplir, porque políticamente es conveniente, y además el gobierno ya ha mostrado vocación por eso, es que los salarios van a alcanzar el poder adquisitivo que tenían en 2019. O sea, si bien hubo pérdidas a lo real, va a recuperarse de este periodo. Lo que eso va a suponer es que van a tener que dejar por el camino dos objetivos. Uno es la desinflación, que no va a converger abajo del 6%, pero eso no era un mandato que el gobierno recibió antes de las elecciones, ni siquiera era un compromiso electoral, simplemente fue un objetivo que el Banco Central se autoimpuso en 2021, y además, en un mundo en el cual los países pasaron de tasa de inflación de 2 a 3%, al 8% o al 6%, nadie le va a cobrar al gobierno que la inflación esté en el mismo lugar que estaba antes de asumir. Por lo tanto, la inflación no van a cumplir con el objetivo, pero van a verlo, van a poder defender el argumento. Donde va a quedar un gran punto es en la competitividad. ¿Por qué? Porque Uruguay, el año pasado, además, por razones diversas, apreció su tipo de cambio. El año pasado no se notaba tanto porque los precios internacionales eran extremadamente favorables, como la carne, que estaba a 5.300 dólares la tonelada. Este año ya se nota más. Y por lo tanto, yo creo que el gran debate que va a quedar para adelante es un país caro, creciendo poco, que no hizo reformas sustantivas para mejorar productividad, porque ese es un debe que el gobierno va a quedar. Yo creo que las reformas sustanciales y sustantivas para mejorar productividad no van a pasar a este periodo de gobierno. Reformas de combustibles, reformas en el sector no transable como el transporte, y cambios relevantes en
pasa que
en el
ya tiene público. La mochila de dos grandes reformas, ¿no?
Y claro, priorizó la reforma provisional y la reforma de la educación. Esas dos reformas consumen mucha energía, mucho espacio. En eso creo que va a haber avances. Habrá que ver si esos avances se consolidan o están en condiciones de ser irreversibles. Pero bueno, la competitividad es uno de los temas que va a quedar comprometido en este periodo de gobierno.
Decías,
en por lo menos este año, hay que ver en 2024 qué pasa, porque el escenario internacional puede cambiar y eso podría alterar alguna de estas cosas.
Decías más temprano que el efecto UPM se está diluyendo, ¿no? O sea, esa enorme cantidad de,
el efecto de inversión,
puestos de trabajo. Está bien.
Pero no el efecto actividad, porque no nos olvidemos que UPM prende la llave ahora en abril y empiezan a crecer las exportaciones y vamos a alcanzar, cuando la planta esté en operaciones, funcionando a plenitud, y alcancemos un año de exportaciones de la nueva planta, vamos a estar en 1.300 millones de dólares adicionales de exportaciones celulosa. O sea que,
y la creación de empleo, porque te quería preguntar por eso.
Pues la creación de empleo de UPM fue muy vigorosa en esta etapa, digamos, de construcción, por efectos tanto de la construcción como los efectos de derrame. Por supuesto que esa creación de empleo no se sostiene en el sector constructivo, pero el dinamismo que una planta como UPM introduce en una zona del territorio como la que está introduciendo en Durazno, va a dejar una base de trabajo mayor que la que había, por supuesto menor que la que hubo en la fase máxima de construcción, pero el efecto neto es claramente positivo. Yo en esto no soy soy objetivo, pero es necesario aclarar, yo hice muchos trabajos que durante 2016, 2017, 2018 junto a mi colega Capurro en CPA, fundamentando los efectos positivos en términos de crecimiento, de exportaciones, generación de divisas y de empleo directo, indirecto e inducido, que daba lugar a que la planta UPM tenía efectos positivos para Uruguay. Soy un firme convencido de que eso es así, porque los números que hicimos así nos daban, y porque además creo que es lo que está ocurriendo.
Bien. Pregunta de Doña Tota, ¿no? ¿Uruguay va a seguir siendo un país caro? ¿La gente va a seguir yendo al súper o al almacén y le va a costar bastante llenar el carrito?
A ver, hay dos dimensiones de lo caro. Una dimensión es cuán caros somos frente a otros. Y ahí creo que hay varias razones por las cuales Uruguay es un país caro. Somos un país pequeño, somos un país con preferencia por la cohesión social y esas dos cosas cuestan caras. Proveer salud, seguridad, educación y justicia para 3 millones de habitantes es casi tan caro como para 6, porque hay costos fijos muy relevantes en esto. Ser un país independiente, siendo muy chico, es un hecho estilizado que te hace caro. Si además es un país donde algunos mercados no funcionan suficientemente competitivamente, sobre todo los del sector no transable, o sea, lo que no está expuesto al comercio internacional, como es el sector transporte, combustible, la salud. Tenemos enormes oportunidades, la distribución de productos de primera necesidad, tenemos enormes oportunidades para mejorar. Hay regulaciones sanitarias y hay prácticas comerciales que no contribuyen a que la formación de precios sea todo lo competitiva que sería necesario. En Uruguay, por ejemplo, si yo pudiera importar la pasta de dientes directamente de un supermercado de Buenos Aires, seguramente podría tener un precio mucho más barato. Sin embargo, hay prácticas comerciales de distribución de distribuidor exclusivo que generan eventos de encarecimiento de estos precios. Lo que no necesariamente tiene un efecto inflacionario, tiene un efecto de que el nivel de precios es alto. Entonces, hay factores estructurales del país y de preferencias de la población que lo hacen potencialmente un país caro. Pero además hay funcionamientos de algunas industrias o algunos mercados o algunas actividades que tienen oportunidad de ser mejorado. Ahí la regulación tiene que fortalecerse.
Mirá, ahí estamos, ahí está hablando el intendente de Río Negro a propósito de los precios en la frontera, ¿no?
Yo estuve la semana pasada visitando Artigas, Salto y Paysandú y me reuní con centros comerciales y con sectores de interés de allí y están muy preocupados. Yo lo que les transmití el otro día es que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, donde un evento de diferencia de precios tan significativo, hoy los precios estamos caros en dólares respecto a Argentina, casi un 50% en promedio, pero cuando uno mira lo que hace la Universidad Católica y compara los precios de Concordia con Salto, tenemos en promedio casi el doble, un poco más del doble de precios de la canasta de consumo básica en el lado de Salto del lado de Concordia. O sea, estamos hablando de una diferencia significativa. Habitualmente
sí, no hay política de prebendas que
habitualmente cuando eso empareje eso. Cuando eso ocurría en el pasado, había algún evento macroeconómico severo en Uruguay, como una devaluación, que barría esa diferencia de precio. Eso no va a ocurrir en Uruguay, porque Uruguay, a diferencia del pasado, se ha desacoplado de Argentina y Brasil, puede permanecer caro en términos del funcionamiento macro, no para esas actividades, y a su vez está sólido desde el punto de vista de sus finanzas públicas, desde el punto de vista de su sistema financiero. Entonces no va a haber un evento que corrija eso dramáticamente. ¿Eso qué supone? Que el pequeño comerciante o el de la frontera tiene que internalizar que este evento de diferencia de precios vino para quedarse un buen tiempo. Depende más de que Argentina revalúe su tipo de cambio, lo cual supone una política creíble, sostenible, con apoyo político.
Claro. Lo bueno del desacople es eso, ¿no?
Va a demorar. Ahora,
uno mira la economía de Argentina y qué bueno que estamos desacoplados.
Pero al mismo tiempo, para un comerciante que está en Fraiventos o que está en Salto o que está en Paysandú, en realidad ese desacople no es algo bueno, porque en realidad ahí tiene un desvío de comercio, claro, un desvío de ventas muy grande. Obvio. Que es una válvula de escape
para que le toca el bolsillo, sí.
Pero es una válvula de escape para el consumidor, que puede consumir a precios mucho más baratos. Ahora, es como este fenómeno es un fenómeno de gran diferencia y que es perdurable en el tiempo porque no va a revertirse rápidamente, la política pública debería ponerle foco a esto con más atención. Lamentablemente yo tengo la impresión de que en Montevideo, por más de que hablemos del tema, este es un tema que no está arriba de la mesa de nadie, no está de los economistas, no está de los periodistas, no está, y por lo tanto tampoco el Poder Ejecutivo tiene presión sobre este tema. Hay iniciativas fragmentadas, que la microimportación, que el IVA personalizado, pero todas ellas individualmente no van a resolver el problema, probablemente es una constelación de medidas, ninguna de las cuales es sencilla, porque ninguna va a resolver la distancia que hay, y muchas de ellas suponen un riesgo para cualquiera que estuviera sentado en el Ministerio de Economía. En el Ministerio de Economía, ponerse a pensar de que uno va a personalizar IVA o que va a habilitar la microimportación supone alterar la consistencia de las reglas tributarias del país, lo cual para ninguno que esté sentado allí seguramente sea algo fácil, porque esto que se hace con los combustibles, yo te dejo cargar a un precio menor a tanta distancia de la frontera, eso se puede hacer con un producto tan especial como es el combustible, porque al final del día uno llena un tanque de combustible. Ahora, si yo quiero hacer eso para la pasta de dientes, para el jabón y para los alimentos, la probabilidad de que alguien pueda empezar a hacer contrabando desde dentro del territorio nacional, donde los precios están cuidados, a otra zona, se vuelve grande. Y eso es algo que cualquiera que está sentado en Paraguay y Colonia seguramente le da temor. Entonces, este es un tema complejo que afecta a una zona del territorio al cual creo que hay que ponerle más pienso del que todos le hemos puesto. Yo bien, mismo el primero, ¿no?
Bien. Economista Gabriel Odone, socio de CPA Ferrer, muchas gracias por esta charla 970 Noticias.
Gracias por la invitación.
A las órdenes. Señores, los espero mañana a las 19 en la entrevista de 970 Noticias. Chau.
La entrevista de 970 Noticias con César Bianchi fue presentada por H. Stagnari, la bodega del Tanat más premiado del mundo.